Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de diciembre de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es quiebras financieras y experiencias paradigmáticas. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Eugenia Correa. Muy buenos días, Eugenia, bienvenida.
Muy buenos días, Irma Manrique. Es mucho gusto de estar aquí y mucho gusto de saludar a todo tu público.
Gracias, Eugenia. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con 4 líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Nuestra invitada, Eugenia Correa, es profesora del posgrado de Economía de la UNAM, es economista y doctora en Economía. Ella es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Por supuesto, ella imparte muchas materias y es autora de muchos libros, artículos, ensayos que no tenemos aquí apuntados, pero por supuesto la última obra en que ella coordina y es autora con Alicia Girón y Patricia Rodríguez es justamente el título de nuestro programa, Quiebras Financieras y Experiencias Paradigmáticas. Ella es Premio Universidad Nacional en Ciencias Económico-Administrativas. Es fundadora del Área de Economía Financiera del Posgrado de Economía y miembro del SNI Nivel 3. Para entender la crisis financiera, Eugenia, la crisis financiera actual, necesitamos partir del hecho de que, bueno, las economías en el mundo se encuentran sincronizadas de tal manera que si algo marcha mal en un lugar lejano del mundo, en otro más lejano, seguramente tendrá un impacto profundo. Y esto es lo que sucede justamente con la crisis financiera que nace en Estados Unidos. Muy pronto se presenta con especial rigor sobre los bancos británicos y estalla de manera muy, muy dura en los países de la transición europea. Por ello, háblanos acerca de este funcionamiento de la crisis financiera que ha resquebrajado al sistema financiero mundial.
Bueno, Irma, es bien importante para todo el público reconocer que desde los años 90 empezamos un proceso que fue, pues, muchas veces festejado como el proceso famoso de la globalización, en donde, bueno, se vivió toda una expansión muy importante, tanto del comercio internacional como de las finanzas, de los flujos de capital, de la inversión extranjera directa, de los sobre todo de los bonos, de la titulación de muchos de los activos de los países, de diferentes partes de los países. Se privatizaron los fondos de pensión en la década de los 90s y también hubo una expansión, una concentración muy importante de los intermediarios financieros, un movimiento de fusiones, de adquisiciones entre los diferentes grandes bancos que los hizo todavía más grandes y más globales. Esa globalización, que pues es globalización financiera, interconectó a todos los mercados también por medio de la innovación tecnológica y la innovación financiera, de manera que cuando viene una crisis financiera como la que estamos teniendo o como la que tuvimos, por ejemplo, en 2001, 2002, pues son crisis financieras ya propiamente globales, que rápidamente se expresan en todos y cada uno de los mercados. Lo que no se construyó durante todos esos años de globalización financiera fueron formas, instituciones o autoridades que pudieran de una manera justamente global, tal y como los intermediarios financieros operan, hacerse cargo de los problemas que eventualmente pueden presentarse y que siempre se presentan pues de una o de otra manera en los mercados financieros, que son justamente los momentos de más débil crecimiento o incluso de quiebras. No se constituyó una autoridad financiera internacional, vamos a decirlo así, que se hiciera cargo de normar, de regular cuando vinieran las crisis financieras. De hecho, por ejemplo, acaba de salir un informe el martes pasado, donde la propia Reserva Federal Norteamericana reconoce que en los primeros momentos de la crisis financiera actual, en el año 2007 y especialmente 2008, la propia Reserva Federal estuvo prestando y comprando activos tóxicos y, en fin, dando fondos a bancos, no solamente de los Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, especialmente de Europa. Lo cual, pues, hizo que la Reserva Federal funcionara, digamos, como prestamista de última instancia global durante un periodo corto y además con muchas limitaciones, porque sabemos que estos mercados financieros globales ahora son muchísimo más grandes. Sabemos que muchos de los bancos quebrados o nacionalizados incluso son más grandes que sus propios gobiernos. Tienen activos, manejan portafolios más grandes que el Producto Interno Bruto de esos países o más grandes incluso que los presupuestos públicos de los países en donde están asentados. Esa es, digamos, esa contradicción enorme de la globalización, que por un lado globalizó a los mercados, globalizó a los intermediarios, pero no se constituyeron instituciones globales adecuadas para la regulación financiera.
Sí, no hay un control adecuado, no hay una supervisión. Y están bastante difíciles también para aceptarla, ¿no? No han aceptado en Estados Unidos lo que proponía Obama, ya ves, hizo un lío tremendo y dijeron, nosotros no vamos a obedecer eso. Entonces, está difícil hoy que se ha globalizado la crisis, ya no solamente las instituciones y las operaciones y los mercados, sino la crisis misma. Hoy es necesario meter en cintura a muchos de ellos, pero está difícil que esto suceda, ¿no es cierto?
Sí, es muy difícil, pues en primer lugar ya desde la década de los 90 el gobierno norteamericano reconocía que no podía regular a estos grandes intermediarios globales, sí, que justamente estaban emprendiendo acciones fuera de territorio norteamericano, estaban los famosos centros financieros offshore, estaba toda su expansión en el mercado europeo y que ellos no podían regular a estos grandes intermediarios globalizados como por ejemplo el Citibank. ¿No? Lo reconocían, intentaron hacer algunas regulaciones de carácter consolidado, pero era evidente que no era suficiente porque estaban enfocados solamente en las actividades que están dentro del balance de los bancos, y hay que recordar que muchas veces dos o tres veces más de las actividades que están en el balance son actividades fuera de balance, opacas, no transparentes. Exacto. Prácticamente sabemos muy poco acerca de esas. Se vienen sabiendo justamente o aparecen con las crisis, cuando brotan a la luz pública, así como los cables diplomáticos que brotaron recientemente, sí, así van brotando con la crisis financiera, pues los grandes montos que los banqueros tienen, que han estado manejando fuera de balance.
Eso es. ¿Cuáles son, a tu modo de ver, las principales causas de esos desbalances financieros? Ahora que están poco más o menos sacando la cabeza y apareciendo a la luz pública este tipo de operaciones fuera de balance. Pero ¿cuál es realmente la causa fundamental de que existan?
Bueno, mira, yo coincido con varios de los economistas que en los últimos tiempos han estado sosteniendo la idea de que el origen más profundo de la crisis financiera actual es que llegamos a un punto crítico en la distribución del ingreso. Tenemos una distribución de ingreso muy semejante, altamente concentrada, muy semejante a la que teníamos cuando estalló la crisis de 1929. Entonces, ¿qué es ese punto crítico de concentración del ingreso donde el 1% de los grandes inversionistas y de los grandes patrimonios están recibiendo el 39%, el 40% o más de todo el ingreso muchísimo mundial? Uh-huh. Eso es lo que produce este tipo de crisis financieras tan agudas.
Básicamente es esto. ¿Y por qué vía? ¿Cómo se genera, digamos, así a nivel global el desbalance?
Bueno, esa enorme concentración del ingreso es una concentración que implica que todos esos patrimonios están demandando constantemente todos los días una nueva rentabilidad, buscando por todo el mundo nuevas oportunidades y crecientes rentabilidades, donde ya no es suficiente quizás un 2, un 3, un 5% de rentabilidad, sino estamos hablando de un 20, de un 25, de un 30. Entonces, estos niveles de rentabilidad tan elevados, al mismo tiempo que se están presentando con crecientes desempleo, con sí creciente productividad del trabajo, pero también y creciente competitividad de algunos países, pero también con crecientes volúmenes de desempleo, eso está produciendo, agudizando la distribución del ingreso, evitando que los trabajadores puedan acceder a los consumos necesarios de una economía altamente productiva. Entonces empezamos a tener esos desbalances de bajos consumos o insuficientes consumos frente a una demanda creciente de rentabilidad y de rentabilidad financiera. Entonces es imposible que esa rentabilidad financiera pueda seguir creciendo sola si no tiene un respaldo en el crecimiento de la producción y en el crecimiento también del consumo y de los salarios.
Exacto.
Entonces, frenarse el crecimiento del consumo y de los salarios, es fácil ver cómo la rentabilidad financiera en los 90 se dispara y se producen estas dos grandes crisis, y especialmente la de ahora. Los salarios han caído en prácticamente todas partes del mundo. El empleo ha caído prácticamente en todas partes del mundo. En la década de los 90 se duplicó la oferta laboral que se tiene en el mundo capitalista moderno, especialmente por la caída del Muro de Berlín, especialmente pues con toda la apertura comercial que tiene China, toda la política de outsourcing que siguen las grandes corporaciones, y esto lleva a una depresión de los salarios, a una caída salarial muy importante, caída del consumo, un descenso del empleo, y eso es lo que nos está produciendo esa concentración de ganancias.
Una tendencia, digamos, recesiva en términos generales, ¿no es cierto?
Eso es lo que podemos esperar en los próximos años, a partir de que no se están tomando medidas adecuadas para recuperar, justamente redistribuir mínimamente alguna parte del ingreso a través del gasto público, y además no se están tomando medidas en términos de regular a las instituciones financieras, pues lo que podemos esperar en el curso de los próximos años más bien son tendencias recesivas. Eso importantes es. En el mundo desarrollado y también en el mundo en desarrollo.
En Estados Unidos, más bien dicho, muchos analistas reconocen que la recuperación que se ha tenido es muy, muy, muy modesta, excesivamente modesta, y que esto puede significar, a muy corto plazo, por cierto, una nueva caída. Esto, bueno, parece estar de algún modo controlada, así lo expresan también, bueno, los documentos oficiales en los Estados Unidos. Pero en Europa, se ha agudizado de una manera mucho más profunda digamos, la caída, porque si la caída económica ha sido muy dura en Estados Unidos, estos parece tener todavía bajo control ciertos puntos de la economía. Por ejemplo, logran incentivar el consumo a través de los impuestos, bajando impuestos, subsidiando, etcétera. Pero en Europa parece que la cosa es mucho más complicada. Háblanos de esto, por favor. ¿Por qué es mucho más complicado en Europa?
Bueno, Europa es... Esta crisis financiera global aparece como, yo diría, para hacer un poco ilustrativo para el público, un poco,
sí.
Es como un gran tornado que pasó por Estados Unidos, arrasó, levantó casas, dejó a, hasta la fecha se sabe, a 2 millones de personas sin sus casas por la realización pues de las garantías de los mismos banqueros. Les retiraron a las personas que tenían hipotecas sin pago, les quitan las casas y ahorita ya van 2 millones de familias.
Es muchísimo.
Es muchísimo.
Sí.
Y bueno, este gran tornado se ha ido ahora, se pasó por Gran Bretaña, pasó también por Europa del Este, por supuesto ha pasado ráfagas por Rusia y por otros países. Hemos visto también cómo ha pasado por Irlanda, pero ahorita se está asentando en Europa. Parece que de ahí
sí.
Ahí está tirando casas y tirando de todo.
Tirando todo.
Tirando sí. Las pensiones, sí. Tirando a la gente fuera de sus casas y sobre todo tirándola fuera de sus empleos. Entonces es un gran torbellino todavía con mucha fuerza que todavía no sabemos de Europa cuánto tiempo más permanecerá en Europa y si mudará a algunas otras zonas o regiones del mundo como puede ser Asia o como puede ser la misma América Latina. Entonces, siguiendo con nuestra ilustración de este gran torbellino remolino, pues en Europa está haciendo estragos sobre muchísimos diferentes sectores de la economía y de la población, especialmente, por ejemplo, en España o en la misma Alemania, donde hubo una burbuja inmobiliaria tan importante.
También,
los bancos hicieron muchas ganancias con esta burbuja inmobiliaria y tenían muchísimos activos dentro de sus balances representados justamente por estos activos de los inmuebles. Cuando los inmuebles empiezan a caer de precio, pues los banqueros necesitan rescates. Los gobiernos hicieron todo tipo de rescates para los banqueros, a través se endeudaron y ahora los mismos mercados están reclamando que los países no tienen suficiente solvencia para enfrentar esa deuda con la que fueron rescatados, por cierto.
Es cierto.
Y entonces están presionando muchísimo a los gobiernos a recortes en los gastos públicos, sobre todo en los gastos sociales, en el gasto en el seguro de desempleo, en el gasto en pensiones, etcétera, para garantizar el pago de la deuda de estos gobiernos. ¿Qué es lo que sucede acá? Que tenemos una Europa que no está políticamente unificada, ni siquiera financieramente unificada, a pesar de que es de la globalización. Nosotros tenemos bancos alemanes que son alemanes y son defendidos por el gobierno alemán. Bancos franceses que son franceses y están defendidos por el gobierno francés. No existe en Europa, no se construyó, no se llevó a cabo todo ese proceso, vamos a decir, de fusiones, de adquisiciones.
De integración real, ¿verdad?
De integración de la propiedad.
Exacto.
Para que podamos encontrar, sobre todo en el sector financiero, realmente bancos europeos, realmente, que son, quiere decir que son propiedad de un conjunto de grandes poderes o capitales europeos, sino que sigue todo esto
atomizado
en los estados nacionales, y los estados nacionales siguen siendo la fuerza fundamental de defensa del sector financiero de cada uno de estos países. Entonces lo que estamos viendo es una confrontación competitiva muy importante entre los diferentes bancos y gobiernos, que no necesariamente puede resultar útil para la población.
Es cierto. Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, hace un momento estábamos hablando, más bien tú estabas hablando sobre cómo ha llegado a Europa y también ese torbellino que se genera, pues que se genera en Estados Unidos, pero que tenía también sus buenos motivos para agarrar camino por Europa. Es decir, era un mal común, en verdad. La innovación financiera se generalizó y esta sirvió de, que, creo yo, ¿no?, de correa de transmisión para este suceso tan, pues, tan grave para todo el mundo. Se habla con frecuencia, existe un debate fuerte acerca del futuro de la unión monetaria. ¿Cómo ves tú este asunto?
Bueno, este torbellino en Europa está haciendo serios estragos, justamente por lo que veníamos diciendo, porque la unión política es frágil y porque la unión económica es todavía muy incipiente, a pesar de que exista todo este borrado de fronteras comerciales. La unión económica profunda, esa que implica realmente la configuración de intereses económicos europeos como tal, no existe. La semana pasada pudimos ver la reunión que convocó Zapatero del grupo de los 37 empresarios más poderosos de España. Uh-huh. Y era claro que eran españoles, y asimismo podemos ver detrás de Merkel o detrás del mismo Cameron o detrás de cualquier otro gran líder, Sarkozy, pues podemos ver justamente su propio grupo de los 30 o de los 37 grandes empresarios locales, que son los que están preocupados porque, vamos a decir, que en esta crisis financiera sus intereses no se vean afectados y de preferencia pues incluso que mejore su posicionamiento dentro de Europa. Sabemos muy bien que este grupo de los 37 líderes españoles o de los 37 grandes empresarios españoles, pues una parte importante de su fuerza económica procede de las ganancias que están obteniendo en América Latina.
Sí.
De todo tipo, tanto ganancias financieras como ganancias en el sector productivo, como ganancias en el sector energético, en tantos otros sectores en donde han penetrado muy rápidamente. Sí. En el curso realmente de unos 10, 15 años se generalizó en Europa, en América Latina, esta penetración o esta reconquista, que se llama reconquista muchas veces, ¿no?
Sí.
Y entonces Europa está pues sometida en este torbellino con diferentes fuerzas. La fuerza de Alemania tiene mucho que ver con la dinámica de la economía china. Alemania es una gran exportadora de maquinaria y equipo, justamente hacia las economías más dinámicas, que realmente están haciendo inversión en plantas, en nuevas plantas, en equipo, etcétera. Pues Alemania ahí tiene una fuerza importante. Francia también tiene una fuerza, aunque mucho menor, también en el sector de bienes de capital, en la exportación de bienes de capital. La mayor fuerza de Francia realmente es su enorme sector público. Es un sector público importante, tanto como empleador, como para la producción de servicios, como para la producción de incluso de bienes. Entonces, ese sector público es una gran fortaleza que está siendo mermada por el mismo Sarkozy. Uh-huh. A través de las privatizaciones, a través de los recortes del gasto público, etcétera. Pero esa es la gran fuerza, yo diría, de la economía, ¿no? Paradójicamente hablando, porque pues siempre sí. Se ha visto que el sector público apareciera como la debilidad, ¿no? La participación del Estado es la debilidad de las economías. En el caso de Francia, no. En el caso de Francia, yo diría, todo ese sector salud que ocupa tal cantidad de personas, pero todo ese gasto social que implica para que las familias no gasten en salud, sino que tengan ese sector salud, aunque ya gastan un poco porque ya se ha desarrollado más estos esquemas de copago. Pero de todas maneras, todo ese sector salud pues implica no solamente un bienestar para la población que es útil para que trabaje, porque los enfermos pues no son útiles para que trabajen, sino también significa un gasto que permite que las clases medias puedan seguir consumiendo, puedan seguir demandando y darle un cierto movimiento a la economía. Lo que no sucede en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, donde las familias enfrentan constantemente el problema de que si no tienen seguro médico están perdidas, no tienen dinero para pagar el seguro médico y entonces no tienen servicios médicos, con lo cual cuando enfrentan un problema de salud pues tienen que vender hasta la casa o lo que tengan a la mano o endeudarse más. Entonces, la fortaleza de Francia es esa. Y lo que podemos ver es que hay otros países que la fortaleza de España es todas las rentas que obtiene en América Latina, pero tenemos otros países dentro de la misma Europa que no tienen estas, vamos a decir, este tipo de fortalezas y que han sido muy atacados por los mismos mercados financieros. El Banco Central Europeo está teniendo políticas mucho más discrecionales de rescatar algunos bancos, otros no, en unos inyectar un poco más de dinero, en otros inyectar menos dinero. Entonces, todo esto ha agudizado mucho las contradicciones, yo diría.
¿Y por qué no existe esa armonización de políticas?
No.
Que supuestamente debiera existir con la comunidad.
Sí. Y en todo caso, la armonización tiende justamente a obligarles a bajar la deuda pública, a bajar los déficits públicos, y con todo esto son profundamente depresivas. Entonces, deprimen mucho más a aquellas economías más débiles, que les tienen más exigencia por bajar el gasto público más todavía, por bajar todavía más el endeudamiento, con lo cual quedan muy fuera de la competencia actual que existe en Europa. Con esto se cuestionan mucho los mismos países, las mismas izquierdas, derechas, en fin, los sectores más empoderados de cada país, se cuestionan mucho la viabilidad de seguir dentro del marco del euro o regresar a monedas nacionales para intentar recuperar su política monetaria y su política fiscal.
Sí.
Esto complica la situación, evidentemente, para toda Europa, pero complica más la situación para el resto del mundo. Es muy claro que el euro en los últimos años se convirtió en una moneda de competencia para el dólar. Una moneda todavía limitada en la competencia por el nivel de profundidad del mercado europeo en relación a la profundidad que tiene el de Estados Unidos.
Claro.
La posibilidad de crecimiento de esa profundidad del mercado europeo radica justamente en aplicar políticas que no sean restrictivas, en aplicar políticas expansivas, en aplicar políticas de crecimiento, de estabilización con crecimiento económico. Y eso no lo ha permitido los Estados Unidos, que Europa tome tales políticas, no lo ha permitido el propio Banco Central Europeo, no lo ha permitido por intereses más bien, yo diría, muy nacionalistas de parte de Alemania. Entonces, eso está complicando mucho la situación. De todas maneras, pues, todos los economistas tenemos apuestas ahí. Algunos pensamos que no vamos a ver pronto una separación de algunos países de la zona del euro. Otros piensan que sí, que veremos pronto una separación de algunos países de la zona del euro. La moneda está en el aire.
¿Tú crees que pudiera llegarse a un acuerdo de volver a las monedas nacionales? Porque esto en alguna ocasión alguien de la propia comunidad lo planteaba como un repensar qué hacer, digamos, en términos de el interés de cada país. Como tú lo has dicho muy bien aquí en el programa, los países no han dejado de ser estados nacionales, por más de que al parecer han renunciado a su soberanía, pero para nada, ¿eh? Esto no ha ocurrido en la realidad. Es muy claro, ya a la hora de tener problemas, de enfrentar crisis, bueno, cada quien tiene que buscar la forma y buscar la forma interna de realizarlo. Entonces, yo no sé en este punto si el futuro del euro esté muy comprometido o no. A mí también me cabe todavía mucho la duda porque fue un gran esfuerzo que realizaron durante décadas los europeos para llegar a este punto y los índices de convergencia fueron verdaderas camisas de fuerza. En muchos casos, sobre todo para España, para Portugal, para los menos industrializados, fue mucho más duro el esfuerzo. Y haber hecho todo este esfuerzo para abandonarlo, me parece que no lo van a hacer, pero quién sabe. Yo por eso te preguntaba cómo lo ves tú, porque es en verdad un futuro un tanto incierto. ¿Es cierto eso lo que has dicho?
Sí, mira, yo creo que sí es muy incierto, pero si yo tuviera que escribir al respecto, yo diría que veo como dos grandes caminos con sus múltiples posibilidades en cada uno de esos caminos, ¿no? Uno, que Europa prosiga con sus políticas restrictivas y de estabilización, lo cual seguirá agudizando mucho las contradicciones, pero fortalecerá a algunos grandes intermediarios financieros que van a estar en la posibilidad, por el apoyo de sus gobiernos, de comprar los bancos de otros países. Con una y darle mucha celeridad a esta constitución de intereses propiamente europeos, en donde a lo mejor, no sé, por decir algo, Grecia queda presa de los intereses de algún grupo de grandes bancos, no sé, alemanes, o una alianza entre alemanes y franceses, por el tipo de endeudamiento que tienen estos bancos con esos dos países o con los banqueros de esos dos países. Entonces, una agudización de este tipo, que además se va a sostener sobre la base de una pérdida muy grande del poder adquisitivo de los asalariados y de pérdida de condiciones de vida de una parte importante de los ciudadanos europeos. Ese es un camino de estabilización, de fusiones, de adquisiciones, de fortalecimiento de los conglomerados, con gran sufrimiento de la población, de los pensionados, etcétera. El otro camino es el camino de una estabilización progresiva, que puede significar modificar en alguna medida los acuerdos de constitución de la misma Unión Europea para garantizar un gasto social expansivo, para garantizar realmente la construcción de una Europa basada en el desarrollo social, en las convergencias de desarrollo social, que esas son las que se descuidaron. Cuando se constituyó Europa, se construyó sobre las convergencias monetarias y financieras, pero no sobre las convergencias de desarrollo social, que significa que realmente todos los ciudadanos tengan acceso a los sistemas de salud universal, a los sistemas de educación universal, a los sistemas de cuidado de niños y ancianos de manera universal, etcétera. Entonces, Europa puede caminar por ese otro sentido. Tiene bases ciudadanas, yo creo, importantes para que pueda darse una modificación importante en el sentido de la convergencia y, por lo tanto, entrar a regular de manera mucho más puntual a los mercados financieros para lograr una integración de diferente naturaleza, una integración que proteja al trabajo, que proteja sobre todo al trabajo, que proteja el poder adquisitivo de los salarios y que proteja el desarrollo social.
Eso es cierto. Sí, son salidas, y yo creo que esto sí lo están pensando, por supuesto, ¿no? Es que los cambios han costado mucho, los cambios hasta donde llegaron costaron demasiado. Echarlo atrás con tanto ajuste y tanta, bueno, tiene que ser muy bien calibrado para no echar por la borda tanto esfuerzo. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Han sido ejemplo frente al mundo justamente de pasos hacia una nueva forma de vida, de integración real, bueno, cuidado, ¿no? Entonces, la realidad es, funcionó de otra manera. Quizá no se tuvo tanto en cuenta la fuerza, digamos, que puede tener en cierto momento una crisis de una moneda que sigue siendo, nos guste o no, la moneda de referencia del Sistema Monetario Internacional. Bueno, también eso habría que tenerlo en cuenta, que yo no sé hasta qué punto eso haya sido bien observado, no lo sé. El derrumbe fue tan sorpresivo que yo creo que para propios y extraños fue así impactante, ¿no? Pero bueno, en fin, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hay dos llamadas que quiero agradecer, si me permites, Eugenia. A la señorita Magdalena Miranda, que felicita al programa. Dice, ¿qué justificación del gobierno para no realizar los cambios que sugieren los investigadores? ¿Que no se dan cuenta que la estrategia que siguen no funciona?
Sí, bueno, es interesante el comentario que hace tu radio escucha, Irma, porque... Es cierto, el gobierno, Magdalena Miranda, porque el gobierno le ha costado mucho trabajo voltear a escuchar las opiniones de las universidades. Y no solo voltear a escucharlas, sino también exigirles a las universidades, exigirles enfrentar cada uno de los diferentes y graves problemas que enfrenta el país. De manera que a veces los investigadores estamos como un poco, pues... lanzando ideas, pensando en las reformas, pensando en los caminos que tiene México, pero sin ese necesario intercambio con la función pública, con la función gubernamental. Aunque ahora parcialmente sí se da más, sobre todo con el legislativo, sobre todo con algunos sectores gubernamentales, como el propio gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos de los estados. Sin embargo, en términos ya de lo que es la política macroeconómica, lo que es exactamente donde se están tomando las grandes decisiones de la economía mexicana, que es la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Ahora, sí, yo diría que hay un cierto cerrazón frente al debate con la universidad, hay un autismo gubernamental respecto de lo que en la universidad se dice. Hay también un cierto, yo diría hasta desprecio con respecto a las ideas que se producen en la universidad. Y a mí me parece que eso sí es cierto, es grave. No se da en otros países necesariamente de esta manera. Y tendríamos que pensar en pues usar más a nuestra universidad, usar más a nuestros intelectuales, en confrontarlos con los problemas y que realmente nos den soluciones útiles. La verdad es que el gobierno sí está consciente de los fracasos que su política... que su estrategia ha tenido, de que no funciona, también lo saben. Lo saben muy bien, pero también saben que sí les funciona para defender o proteger algunos de los intereses que sobre los cuales ellos están, con los cuales están ellos más comprometidos. No quiero decirlo acá, pero bueno, toda, por ejemplo, la modificación de la ley que permite ahora los contratos estos público-privados, las asociaciones público-privadas, pues es parte precisamente de dar entrada a todos estos intereses de conglomerados, ni siquiera son pequeñas y medianas empresas, sino grandes conglomerados, empresarios transnacionales, muy poderosos, evidentemente, que vienen a explotar parte importante de nuestros recursos naturales, parte importante, incluso aprovechar parte importante de las obras públicas y de tantas otras pues riquezas que tiene nuestro país.
Es cierto, en eso tienes mucha razón. Gloria Cruz Sánchez hace una reflexión, dice, ya se terminó la época del capitalismo, hay que abrir los ojos y terminar con esta situación que vive México y que el resto de los países. No hay que tener miedo. Bueno, lo damos a conocer cómo es la reflexión de la señorita Gloria. Yo te quiero preguntar, mira, hace un momento hablabas de China, y en esto yo te pregunto, ¿cuál es el papel que está jugando frente a la crisis financiera, siendo una economía emergente, y sobre todo con el déficit comercial que Estados Unidos de Norteamérica tiene justamente en la actualidad?
Fíjate que China es todo un caso muy importante, porque a veces lo vemos nosotros a veces a China solamente como aquel productor de productos chatarra, que además está desplazando a la producción nacional, lo cual es cierto. Desplaza, pues, qué sé yo, a la industria del zapato, por ejemplo, a la industria del juguete, textil, sí. A la del juguete, tanto sí. Que se ha dicho. Y muchas veces lo hace sobre la base justamente de una explotación muy importante de la población china, incluso de los niños. ¿Te recuerdas toda esta discusión acerca de los niños que producen juguetes?
Es cierto.
¿No? Pero está toda esta forma de competitividad china que se ha sustentado pues en la utilización masiva de la fuerza de trabajo muy barata, se acompaña curiosamente también de procesos muy importantes de industrialización. China ya es un país productor de maquinaria y equipo, es un país que ha estado logrando adquirir para posicionarse en la producción de muchos otros bienes complejos y de alta tecnología para la producción de maquinaria, por ejemplo, para la producción de energía eléctrica. Entonces está teniendo...
Es realmente emergente.
Emergente, sí, industrialmente hablando, muy emergente. No solamente es un territorio, vamos a decir, de producción de bienes de consumo masivo, muy poco durables, vamos a decirlo así, sino que también está ya teniendo una importante presencia todo este proceso de industrialización. Ya no depende tanto de otros países para su industrialización. También sabemos que es un sistema económico que ha tenido poca consideración, no solamente con sus trabajadores y la condición de vida de sus trabajadores, sino también con el medio ambiente.
Hay que decirlo,
¿no? Construyendo. Y además, no solamente depredando recursos naturales dentro de su propio territorio, sino también dentro de otros países. Por ejemplo, una parte de la capacidad exportadora de Brasil tiene que ver con la producción de energía muy barata, energía que se utiliza para la producción de aluminio y aluminio que se envía a China. Entonces tenemos ahora una, no sé si ustedes recuerdan, pero hace 30 o 40 años el aluminio era carísimo. Poner unas ventanas de aluminio en una casa era imposible.
Carísimo.
¿No? Ahorita cualquier cosa de aluminio cuesta 5 pesos, cuesta nada. Nada, precisamente porque, bueno, uno de los componentes fundamentales de la producción del aluminio es la energía, y Brasil ha estado expandiendo mucho su producción de energía justamente para la expansión del aluminio, mismo que se va a China, para la construcción, toda la industria de la construcción y todo lo que conocemos de esta gran economía emergente. Entonces, China se está fortaleciendo mucho a partir también pues de esta depredación de los recursos naturales, de la fuerza de trabajo no solo china sino de otros países, y también a la depredación de otros espacios geográficos. A su vez, China también ha sido receptora parcial de algunas grandes inversiones de conglomerados internacionales. Todo el outsourcing que hizo la economía de la industria y la producción manufacturera de la economía norteamericana se asentó en China y que ha podido extraer pues una cantidad enorme de ganancias a partir de una explotación de la fuerza de trabajo muy barata de la economía china. Todo eso yo creo que le da fortalezas y debilidades importantes a la economía china, sin duda. No solo China, sino todo el mundo emergente ha cambiado ya la correlación de fuerzas respecto de los países avanzados.
Ciertamente.
Los países avanzados explicaban el 70% de la producción mundial, mientras que el mundo emergente explicaba, estoy hablando de hace 30 años, explicaba el restante 30%. Ahora son 50-50, para que nos demos una idea.
Es un cambio
muy,
muy
fuerte.
Muy grande, sí.
Pero, sin embargo, el mundo financiero sigue siendo un mundo financiero básicamente de los países desarrollados, del G7 o del G5, ni siquiera el G7, del G5, y dentro de los mismos países avanzados, pues son dos grandes capitales del mundo financiero que son anglosajonas. Es el mundo anglosajón el gran director del mundo financiero contemporáneo, incluyendo, yo diría, gran parte de lo que es la actividad comercial de China, la actividad comercial externa china. China sigue con una protección financiera muy importante, un mundo financieramente muy protegido, con banca de desarrollo importante para su industrialización, pero no ha dejado entrar masivamente a los grandes conglomerados financieros norteamericanos y anglosajones a su territorio. Esta es una disputa muy importante que no sabemos cómo se va a resolver en el curso de los próximos años. Por mientras, pues claro, la ambición del mundo anglosajón por entrar al mundo chino es muy importante. Sería una válvula de escape muy interesante para la actual situación de deterioro de los balances de estos grandes conglomerados, entrar a hacer ganancias a China, pero en el momento no tienen a la mano esa válvula de escape. Y entonces lo que podemos más bien esperar es una China que empiece ya a funcionar más hacia su propio mercado interno.
¿no? Creo que este es el paso que está dando, ¿no?
Y un mercado interno que no es tan interno de China, sino que es regional al sudeste de Asia.
Esto es muy interesante. Y no solo eso, se ha preocupado por establecer ligas ya un poquito más allá de Estados Unidos, más bien hacia Sudamérica, es decir, Brasil, Argentina, hacia allá está enfilando, creo yo, sus baterías, ¿no? Porque también está muy claro de que le conviene mucho más. Es más, puede incluso instalar parte de su producción en estas zonas del mundo, en Sudamérica. No digo México, porque han salido más bien de México y se han ido a otros lugares, ¿no? Pero sí es un cambio interesante, que es un giro que da China inteligente, pensando en su posición mundial, ¿no? Está estableciendo una nueva posición, siento yo, ¿no?
Sí, así es, sí, muy importante, y sí vamos a poder ver en el curso de los próximos años, pues sí, un mundo del asiático, un mundo de China y su entorno mucho más poderoso en los organismos financieros internacionales, mucho más poderoso en las mismas Naciones Unidas, en todas estas instancias de debate, de discusión o de intentos de convertirse en gobierno mundial. Y no necesariamente mermando en alguna medida la hegemonía económica de los Estados Unidos, cuestionando de alguna manera esa hegemonía financiera, pero sin duda todavía podemos ver que no hay una fuerza tan poderosa que enfrente la hegemonía financiera militar del dólar de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que todavía no hay claros signos. Quizás si el euro entrara en un mecanismo ya de mayor regulación, de control frente al, de control de su, de protección de su mercado financiero y de sus propias entidades financieras, y por lo tanto con políticas de estabilización de carácter expansivo, entonces sí podríamos ya encontrar signos más claros de declinación de la hegemonía del dólar.
Pero creo que esto no está muy cerca, ¿eh? De veras, Eugenia, yo pensaba esto hasta el año pasado, hoy no. Me parece que ellos están apostando por sí mismos y van por ello, aprovechando las ventajas que tienen todavía con su moneda. Esto los hace peligrosones todavía, ¿no?
La misma Europa se ha estado doblegando. Eso se ha estado doblegando frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, ese gobierno económico del Fondo Monetario Internacional está penetrando a países tan poderosos como puede ser Francia, como puede ser, bueno, ya no digamos a los chicos como Grecia o Irlanda. Pues sí. Entonces, ese es un mal signo para Europa y es evidentemente un buen signo para la hegemonía americana.
Fíjate que yo, hojeando el libro de ustedes, este libro que estamos presentando hoy de ustedes, que lo han coordinado, Quiebras financieras y experiencias paradigmáticas, encuentro algunas cosas referentes a México. ¿Cómo crees tú que puede lograrse en México? Ya, bueno, en general ya hablamos un poquito de que Obama tiene sus límites. Le han puesto límites y lo tienen ahí, ¿verdad? Acorralado respecto a la cuestión financiera. Pero en México, ¿piensas tú que la regulación se podría gestar en México? Porque en México el poder realmente, el poder financiero es muy, muy grande. Proporcionalmente a lo que es este país, el poder financiero es enorme y no existe, en verdad, ninguna regulación a mi punto de vista, ¿no? ¿Crees tú que se pueda lograr a corto plazo, de manera de que se pueda hacer de la política tanto monetaria como crediticia algo viable para sacar al país del hoyo en que estamos? ¿Cómo ves tú esto?
Mira, yo creo que logremos una regulación es un problema de correlación de fuerzas políticas, ¿sí? Sí. Es evidente que los banqueros, sean nacionales o extranjeros, no quieren ser regulados. Teniendo sus actividades lo más opacas posibles, entregar la menor información posible, y la misma supervisión que se ejerce sobre de ellos es, yo diría, de carácter limitado, porque
muy limitado.
No hay realmente normas que nos contribuyan a que sean mucho más transparentes las actividades de estos grandes bancos, y además son filiales, al final de cabo son filiales, consolidan sus operaciones con la matriz y son filiales de bancos extranjeros. Entonces, regular en México la actividad crediticia significa, por lo menos para nosotros, para los mexicanos, por un tiempo, en primer lugar, lidiar con esas filiales. Entender que los intereses de esas filiales no pueden estar por encima del interés nacional. Y bueno, eso lo tienen que entender primero quienes nos gobiernen. Por lo pronto, el gobierno que tenemos ahora no lo considera de esa manera. Entonces necesitamos un gobierno realmente que entienda que los intereses nacionales están por arriba de todas las filiales, independientemente si son nacionales o extranjeras. En segundo lugar, necesitamos un gobierno que también nos ayude a la principal y mayor regulación que necesitamos, que es la regulación de los flujos de capital. Ya los países, muchos otros países como Brasil, ya se hace muy tibiamente, quizás todavía sin enfrentar todavía lo fundamental de esas regulaciones, pero ya se empieza a hacer porque ha visto claramente, y hasta el Fondo Monetario Internacional lo reconoce, que pueden ser flujos de capital tremendamente malos para los países, no necesariamente buenos para los países receptores. Entonces necesitamos aprender de nuestra historia, aprender del daño que nos hicieron la libertad de los flujos de capital en el 94, en la crisis del 94, y entrar en un proceso de regulación de esos flujos de capital como primer paso, yo diría, fundamental para intentar recuperar algunas posibilidades de acción de la política monetaria y de la política fiscal.
Sí, porque ciertamente es como un todo, toda nuestra estructura monetaria y financiera está muy por debajo de las necesidades que hoy confronta el país. Creo yo que es hasta el principal limitante. Siento yo que la política monetaria que se lleva a cabo pensando en tasa de interés, tipo de cambio, etcétera, no le encuentro el futuro a la forma como se está manipulando en una estrategia extrañísima por parte del Banco Central. Y luego también la falta de control sobre el crédito que se realiza en el país. Bueno, sencillamente no hay forma de decir que se van a ver incentivados de cierta manera los bancos a hacer su tarea tradicional de tomar depósitos y prestar. Esto ya pasó a la historia desde hace por lo menos 20 años, no sé, 15 o 20 años, pero que hubiera alguna forma de negociarlo con la propia banca extranjera, ya que es básicamente extranjera, negociarlo, sí. Porque sin financiamiento, bueno, también no tenemos ningún futuro, no tenemos ni financiamiento privado ni financiamiento público. Entonces estamos con una política de financiamiento interno verdaderamente pobre, desangelado y dependiendo más del exterior que del interior. Entonces, bueno, tenemos toda esa problemática.
Mira, así es, han llegado, como yo les decía a mis alumnos, nada más para decirlo de una forma graciosa, al dejar entrar a todas estas filiales extranjeras, es como habernos, dijeron que eran filiales que eran seguras, que iban a expandir el crédito, claro, que tenían bajos costos, que eran eficientes. Les digo a mis alumnos, es como haber contratado un plomero graduado en Harvard. Trae muy buenas credenciales, sí, pero no destapa un caño, porque no están prestando.
No destapa un caño, así ya lo dijiste. Mira, hay aquí unas últimas llamadas de nuestra amiga Hilda de San Román. Dice, ¿por qué los países europeos no aplican medidas parecidas a las que se aplicaron en el sur de América Latina, como Argentina, para evitar que la sociedad no sea tan castigada en sus países? ¿Podría haber una emigración de europeos hacia América Latina como luego en los años 20? Bueno, es una... Y sigue aquí, ¿por qué México no aplica medidas parecidas a las que aplicó Argentina para paliar la crisis? Bueno, y Fernando Ziegler felicita al programa. Las digo rápidamente porque tenemos estrictamente minuto y medio para terminar el programa, desafortunadamente. ¿Qué podrías tú decirle aquí a nuestra amiga, sobre todo, Hilda de San Román?
Bueno, mira, yo quisiera decirle a Hilda y a todo tu público que sí, que Europa tiene mucho que aprender de América Latina.
Sí, ¿verdad?
Tiene mucho que aprender porque los latinoamericanos llevamos 20 años con estas políticas de ajuste que no nos han conducido más que al empobrecimiento, a la desindustrialización. Sí. Y que los países que han logrado recuperar un camino propio de, por lo menos, de atender mínimamente algunas de las demandas ciudadanas más sentidas, como Argentina o como pueden ser otros países, han sido porque se han alejado de esas políticas fondomonetaristas que tanto daño han hecho, esa estabilización depresiva en vez de aplicar una estabilización progresiva con crecimiento, sobre todo del empleo.
Oye, olvídese del Washington Consensus, ¿no? Olvídese una vez por todas, ¿no?
Y hacer nuestro consenso exacto, latinoamericano.
Exacto. Pues, Eugenia, no sabes cómo te agradezco tu presencia en el programa, que hayas presentado este nuevo libro que se llama Quiebras Financieras y Experiencias Paradigmáticas. Muchas gracias.
Gracias,
de veras, por todos tus conceptos. Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público.
Cómo no. Y gracias a mi público, a estos radioescuchas tan sensibles. Les mandamos un saludo y las gracias, como siempre. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor principio de fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.